Mejorar la vida, dijimos. ¿Qué dice el separador? Algo de mejorar la vida con canciones. Vamos a mejorar la vida con canciones. Vamos a charlar con una experta en mejorarnos la vida con canciones. Y como para ir entrando en clima, Flo Palestani, Nada entre manos. Cinco finales para el mismo cuento, se llama el disquito que peló Florencia Lestani, Flopa, yo siempre lo señalo, estuvo aquí sentada y nos acompañó para inaugurar esta segunda etapa de Radio Caníbal en Nacional Rock, después de 20 años que volvimos al aire. Es una amiga de la casa, ella sabe la admiración que le tenemos, siempre es un gusto charlar con ella, siempre es un gusto escuchar sus canciones y por ello ya la saludamos en el aire de Nacional Rock. Flopa, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va? Buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo, por suerte.
Ponele, ¿no?
Sí, bueno, dentro de todo, ¿no?
Ya, bueno, vos sabés que una de las cosas, y por eso, y creo que hasta te lo presenté así, era una de las múltiples causas que teníamos para charlar, era un poco eso, ¿no? ¿Cómo venís conservando la cordura, si es que la conservás, con la pandemia estirándose, y nuevamente con restricciones que afectan al laburo de los músicos? ¿Cómo se va llevando ese asunto?
Y en lo laboral está muy complicado, por supuesto, porque, bueno, al suspender los toques, como que bueno, no, nosotros no vivimos de los músicos independientes, vernáculos, así no vivimos de reproducciones de Spotify, ¿no? Uh-huh. Así que eso está complicado, qué sé yo. Yo, de hecho, tenía una fecha ayer en Quetren, donde el protocolo daba y todo, pero la verdad que yo estoy, no sé, hace un mes y medio que estoy con una alergia sin parar y no me da salir a estornudarle a la gente a la cara, ¿viste?
Claro.
Claro. También pasa eso, donde, bueno, justo tenía esta fecha que por protocolo daba para hacerla, porque es un lugar abierto, es un lugar grande, y pero me vi yo como en la situación de no hacerla, ¿viste? Porque, claro. Qué sé yo.
Sí, yo recuerdo un posteo que hiciste con varias cuestiones alrededor de eso, que estabas, que ibas y venías entre las dos cosas.
Y es que es un poco eso, ¿viste? Porque por un lado es bueno, tenemos que laburar, pero por otro lado, ¿viste? Hay gente que se muere. Hay gente a la que le agarra un resfrío y no le pasa nada, pero hay otra que se caga muriendo. Entonces es como, bueno, se dice que estamos tratando de restringir la circulación todo lo que se pueda. Bueno, convocar a 80, 100 personas en el lugar no es precisamente qué sé yo, es como invitar a la circulación, no sé, claro. Me genera cosas, sentimientos encontrados. No sé.
Claro. Vi en los posteos, que yo te sigo en Instagram y qué sé yo, ¿vos te fuiste al campo en un momento? ¿Te fuiste al medio de la nada?
Estuve en Uribe Larrea con parte de mi familia, y haciendo huerta, sí, fue la primavera pasada, como la salida del invierno, que descubrí que allá tenía conexión a internet y estaba haciendo los desconciertos del streaming, audio streaming en vivo,
sí.
Así que cuando descubrí que allá tenía conexión, no tenía sentido quedarme acá, estaba sin salir de mi casa, así que me fui al campo, un mes estuve más o menos.
Claro. ¿Y los streaming los seguiste diciendo, haciendo? ¿Te tenés como...? Bueno, obviamente cuando se reabrió un poco, perdió un poco de sentido, pero ¿es algo que finalmente te terminó seduciendo como otra manera de conectar?
Mira, fue la salida que encontré el año pasado cuando era todo bastante más incierto que este mismo, ¿no? Y fue de... duró 8 meses consecutivos. Fue
que
todos
no
los
te lo esperabas.
De marzo a... de abril, digamos, porque fue el último domingo de marzo a noviembre. Y en noviembre ya se empezaron a abrir actividades y bueno, y por otro lado, o sea, todo bien, pero la verdad que 8 meses todos los domingos, creo que nunca en mi vida hice algo con tanta... ¿cómo se diría? Puntualidad, no sé, como... de estabilidad, sí,
claro.
como algo tan fijo, ¿viste?
Sí.
Estuvo buenísimo, la verdad, para mí fue una grata sorpresa, porque la verdad tampoco pensaba hacerlo que dure tanto, pero bueno, se fue dando así, y se seguía enganchando gente los días, te competía con el horario del programa.
Sí, mismo. Pero era una competencia que yo... Es más, yo lamentaba no poder estar escuchándote.
Sí, yo algunos programas tuyos después me los escuchaba por el Radio Cat y esas cosas. Algunas cosas grabadas, pero vos no podías porque yo no lo dejé grabado en ningún lado.
Claro, eso se perdía, pero eso estaba bueno, porque era como
es que
el show,
me
¿no?
pareció que era la única diferencia, o sea, ya un show, si no es presencial, no es un show. O sea, es otro,
claro.
Ponerle otro nombre, pero para mí es otra cosa.
O sea,
el no haber de no estar en el mismo lugar físico con el público, ¿no?
Claro.
No tenía imagen, era solo audio, que se escuchaba muy bien, y no sé, me pareció que también el chiste de que sea un vivo es... Al estar todos los domingos, bueno, es vivo. Queda,
claro.
Todo el mundo me preguntaba, ¿queda colgado en algún lado? No, entré el próximo domingo, o el domingo que te acuerdes, y voy a estar ahí, ¿viste? Era como un poco también esa gracia de que cada cosa fuera irrepetible, ¿viste?
Claro.
Por más que tocara muchas veces las mismas canciones, me preocupaba por ahí de alternar las listas para que no queden muy parecidas entre los domingos, agregar, sacar temas, cambiar el orden, pero... como esa cosa irrepetible que es lo que tiene un vivo, ¿no?
Claro.
Sabes
sí,
que nada, pasó en el momento y ya está. Se fue.
Y el compromiso, ¿no? De decir, bueno, tengo que estar en este momento y en ese lugar. No es que, bueno, no importa, después le doy play. No, nos hemos mal acostumbrado a la cosa de, bueno, después le doy play. No, todo queda colgado en alguna parte.
No sé si mal acostumbrado. Es lo que nos toca en esta época también, ¿no? También así pudimos ver un montón de cosas que de otra manera, si no hubieran estado... grabadas y subidas, cosas de, no sé, de las bandas que nos gustan, no sé,
sí.
¿Cuántos shows de Radiohead viste por YouTube?
Claro, sí,
Eduardo.
Claro. Sí. Encima armaron esa biblioteca, que es una enfermedad, ese sitio
claro,
de Radiohead.
Cosas
no, claro.
Así que también está buenísimo, ¿viste? O sea, no todo es del todo malo y no todo
claro.
es del todo
claro.
cosas tampoco, qué sé yo.
Total.
Pero bueno, la verdad que a mí hacer mucho streaming mucho no me gusta. Ahora casualmente en mayo va a salir uno. Que de un set que grabamos en el verano con Gastón Masencio en el piano, que vos viniste al show que hicimos en...
Sí, en el
CCK, en enero. Sí. Así que bueno, es un poco es ese formato con Gastón en el piano.
Sí.
Que se armó un dúo muy lindo ahí para tocar mis canciones, que estoy muy feliz. Así que bueno, va a ser un ciclo de Café Vinilo que empezó el sábado. Y va a estar sábado y domingo, todo mayo. Uh-huh. Y yo voy a estar el 22 de mayo. Y bueno, en realidad, o sea, cuando lo hice ya estaba medio abriéndose la cosa, pero bueno, como esto pintaba que se podía volver a cerrar, quedó ahí grabado. Y me atrajo la idea, más que nada, porque, no sé, para dejar registrado el dúo ese con Gastón, que está muy bueno.
Qué disquito sacó ese muchacho, ¿no?
Que quede ahí.
Qué disquito sacó ese muchacho, ¿no?
Espectacular, muy lindo, ¿no?
Tremendo, tremendo. Charlamos con él hace un par de domingos. Sí, un clima, una cosa. Bueno, eso es un poco lo que se vio, que además en el Kirchner con ese pianito que tienen ahí arriba del escenario, era te. Esos sonidos que como que te bajan una campana de cristal, ¿no? Como que no existe nada más en el universo que lo que está sonando en ese momento. Son así, como efectos.
Y el piano, no sé, es como un sonido primitivo de la modernidad, ¿no?
Sí.
Porque está como todo en el piano, y si te pones a pensar en la historia de la humanidad, el piano es bastante nuevo.
Claro, sí.
Pero, sin embargo, a la música es como, bueno, un piano así acústico te vibra cosas que, bueno, ya tanto entre lo eléctrico y lo electrónico es como volver un poco a la fuente.
Claro. Y el ciclo además
mecánica.
El ciclo este además es como una juntada de muchas minas grosas que están haciendo cosas.
Sí, es un ciclo de todas cantautoras, de palos distintos, digamos, porque... hay unas cosas más folclóricas o más rioplatenses.
Sí, está Sofía Viola, está Georgina Hassan, o sea, hay como diferentes matices donde meterse.
Está Agustina Paz, una pianista también. Sí, hay un poco de todo.
Flopa, ¿qué está pasando con la composición? ¿Estás componiendo? ¿Está abierto el asunto? ¿Está cerrada la canilla? ¿Te preferís en un momento de tanta influencia del mundo externo que no se metan las canciones? ¿Qué te está pasando con eso?
No, mira, mi canilla nunca está ni del todo abierta ni del todo cerrada. Nunca, ¿viste? Es medio cíclico un poco. Ahora igual no estoy componiendo, no estoy en mi momento de mayor composición ni ahí. Estoy en, no sé, hago cosas creativas, pero por otro lado estoy desde el año pasado, como no podía salir al mundo, traje el mundo a mi casa y me puse a hacer miniaturas.
Sí, contame por favor de esas casitas.
Todavía
que
no sé qué voy a hacer con eso, pero algo voy a hacer.
No, pero contalo por favor, porque son alucinantes.
Contar, no sé qué contar.
No, ¿cómo? ¿Y pero por dónde?
De alambre y ahora tengo mi casa llena de telgopor.
Claro. Bueno, pero...
unas casitas en miniatura a escala.
Pero vos de chica hacías cosas así, ¿te gustaba hacer? A mí, o sea, para mí, yo es casi como si estuviera viendo una gran maestra zen, porque soy tan torpe con las manos, yo no te puedo hacer nada con las manos, que ver esa artesanía me rompió la cabeza, o sea, me puse una admiración de decir, qué loco esto. Entonces, y inevitablemente me pregunto si de dónde viene, si es una terapia, si es... nada, canalizar algo, simplemente que fue, bueno, me voy a poner a hacer casitas.
Sí, fue medio así, medio Forrest Gump, como vos decís, tipo, bueno, así, viste, me puse a hacer una cosita y no paré. Como que no tenía ningún sentido, no sé para qué lo estaba haciendo, para matar el tiempo, yo qué sé. Y después encontré que es algo en lo que logro concentrarme mucho y está bueno, viste, porque estoy como manualmente operando sobre algo. En lo que logro enfocar, y bueno, hoy día que está tan difícil de proyectar todo en el afuera, es como que eso me limpia un poco la cabeza, ¿viste? De poder proyectar algo y cumplirlo. Es una pequeña meta, ¿viste? Que como todo el resto está tan incierto, por ahí, no sé, me estoy psicoanalizando en vivo, ¿eh? No sé.
Pero...
Y por otro lado, no sé, sí, de chica me gustaba dibujar, qué sé yo, no sé, me gusta averiguar cómo funcionan las cosas, ¿viste? Estuve averiguando de arquitectura, de cualquier cosa, ¿viste? Desde la arquitectura hasta cómo tratar materiales, no sé, como que me...
Pero incluso
me despierta la curiosidad y de pronto tengo millones de cosas para hacer, no me va a alcanzar esta vida.
No, pero incluso además hasta como un ejercicio de memoria, porque vi que contabas la historia de una de las casitas que hiciste y que la reconstruiste desde tu memoria de una casa que tenía un significado para vos. Entonces, ahí hay...
Sí, esa fue la única que es una réplica, o sea, es una réplica de una casa que existía. Claro, si se va, pues la remodelaron y quedó hecha pelota, pero... O sea, quedó hecha pelota, que está más nueva y todo, pero es horrible ahora. Y
claro.
Una casita muy linda, Art Deco. La hice en base a una foto y a la memoria, sí, lo que me acordaba. Y ahí me di cuenta que pocos detalles de cosas me acordaba, aún acordándome un montón, ¿no? Como, y no sé, y entonces empecé así, viste, de pronto voy ahora por el barrio mirando arquitectura y llego a mi casa y la tallo en telgopor, qué sé yo, qué cualquiera.
Efectos inesperados de la pandemia, ¿no? O sea, hasta esas cosas se fueron dando.
No sé, pero dentro de todo soy feliz, viste, que ya en esta época es bastante importante.
Sí, total.
Y después, no sé, la música no... La verdad no me... O sea, hay gente que se pone, viste, cada uno le pega un palo distinto. Hay gente que no para de componer, hay gente que no está parando de grabar. Aprovechan para, viste, no sé, desarrollar, tocar otro instrumento. No sé, a cada uno le pega por un lado distinto. A mí no me está motorizando en este momento. Estoy sí escuchando música y todo, pero no de ponerme tanto a hacer, ¿viste? Cada tanto sí, bueno, obvio, agarro lo que en mi vida corriente, qué sé yo, agarro la guitarra, claro, o pongo algún software así para ir tirando cosas, donde tiro ideas que se me ocurren, pero no es que estoy así sentada y digo, me hace una canción, ¿viste?
Sí, no, claramente no es un momento en el que podamos sacar muchas conclusiones, ¿no? Estamos todos tratando un poco de conservar un balance y hacer cosas y no entrar en la paranoia total, a pesar de que hay muchos motivos para estar paranoicos, pero conclusiones de esto, digo, claramente estamos muy lejos cuando todavía la estamos surfeando, ¿no?
Sí, qué sé yo, no sé, para mí lo más difícil es eso, ¿viste? Es la dificultad para proyectar, porque todo el plan que hagas no depende de nadie,
claro.
Sí, que sí, depende de alguien, la verdad.
Sí,
a quién echarle la culpa. No sabemos qué va a pasar, cuánto va a durar esto, podemos seguir todo otro año más así, ¿viste? Volver a tener un veranito como el del año pasado, yo qué sé, no sé, no tengo idea cómo queda el mundo.
Total.
Entonces, bueno, es como enfocar en cosas del día a día, ¿viste?
Bueno, repitamos...
Y bueno, y las cosas que vayan pintando se irán haciendo, pero bueno, ya como... No, todo es muy a través de la pantalla, ¿viste? Y a mí lo de la pantalla mucho no me va, o sea que... Hasta que el mundo real no vuelva.
Claro. Bueno, repitamos igual este evento de pantalla, pero porque está bueno y porque están todas artistas que está bueno seguirlas. Vos estás el 22, entonces.
22 de mayo, sí. Y... Es tempranito, es un sábado a las 20 horas.
Y esto es...
Se entra por la plataforma de la página de Café Vinilo, que es cafevinilo.com.ar. Y es como... O sea, se saca una entrada por Alternativa Teatral, que el precio es de 0 a 1,000 pesos, no sé, cada uno después pone
a la gorra,
a voluntad. Por supuesto, eso es, bueno, es como si fuera un bordero virtual, ¿no?
Claro.
Otra parte para Café Vinilo, otra parte para los artistas. Y bueno, es lo más parecido que podemos tener a algún evento.
¿Estás al tanto del proyecto este de la plataforma de música.ar?
Más o menos, porque no sé, como en algún momento no sé si es algo parecido a lo que habían querido hacer la gente de Taringa o algo así, que es como una plataforma de música nacional, ¿eso es?
Claro, sí, que están buscando, y además más integradora, con más información, con un mapa interactivo, y están tratando de enganchar al Ministerio de Cultura para que ponga la ferretería, digamos, ¿no? Que piden
una especie de All Music, pero con streaming.
Pero, claro, una cosa así. Okay. Y un mapa interactivo, ¿viste? Vas a Jujuy y vas ahí y encontrás los músicos de Jujuy. Digo, lo que nos falta de las plataformas. La plataforma tiene las canciones, pero no te enteras quién toca, quién grabó, no hay ficha técnica, no hay
la
nada.
La data, claro. Bueno,
claro, ¿viste?
Y la ficha técnica, sí, es algo que es piola.
Claro.
Para los que nos gusta escuchar música y músicos.
Y por otro lado, bueno, está el temita de que, bueno, el reparto sería para los artistas. Ese detallecito que en las plataformas no se está cumpliendo mucho. Va, sí, le dan a los artistas, pero ya sabemos cuánto les dan, entonces...
Sí, lo que pasa es que me parece que eso es más, como dirías, más profundo que simplemente la plataforma. O sea, pues la plataforma puede hacer eso porque no hay una ley que lo impida.
Claro.
Entonces me parece que el tema está ir por una ley de difusión o que las leyes que esté, actualizar leyes que ya están de,
claro,
de propiedad intelectual y todas esas cosas para ayornarla a estos tiempos, ¿no? Porque las leyes que tenemos de eso son de, no sé,
sí, sí, de una era 30, en la que...
40.
Yo me acuerdo siempre, hay un libro que cuenta la gira de YouTube de Achtung Baby, y en la cual hay todo un capítulo dedicado a la negociación que hizo Paul McGuinness, el manager de U2, con, cuando estaban firmando un nuevo contrato. Y que la gran discusión, y ahí es donde decís, ¿por qué no tuve un manager como Paul McGuinness? La gran discusión era que el tipo estaba emperrado en que en el contrato se tenía que firmar un porcentaje alto de derechos para los músicos de medios de transmisión que no implicaran ningún soporte físico. Cosa que en 1990 no existía, obviamente. O sea, lo miraba como diciendo, pero ¿cómo ningún soporte físico? No, esta cláusula. Y el tipo porfió y consiguió firmar el contrato, incluyendo esta cláusula que en el año 90 era un delirio, porque no existía la posibilidad de algo que no tuviera.
Sí, de hecho vos ahora te ponés a leer lo que es un contrato de los de Spotify o esas cosas para seguir las redes y decís, ah, bueno, estoy abrochada hasta que nos pasemos la mente de cerebro a cerebro.
Claro, total. Pero obviamente los YouTube le hicieron un monumento a este muchacho porque les hizo firmar, consiguió que le firmaran una cláusula que le significó mucha guita cuando ese sistema finalmente se
implementó. Son los primeros que cobraron regalías de la música por streaming.
Totalmente,
seguramente.
Pero sí, hay mucho por discutir ahí. Claramente pues estamos con leyes que hablan de una era que ya no existe. Pero bueno, en algún momento se discutirá. Flopa, bueno, gracias por esta charla. Siempre es un gusto conversar.
Un gusto, la verdad.
Te tenés que elegir una canción de una tal Florencia Lestani para cerrar este asunto. Así que queda en tus manos.
Y bueno, La Chispa.
¿La Chispa? Muy bien. La Chispa de 5 finales para el mismo cuento. Flopa, nos volveremos a ver. Esto se va a terminar.
Chao, un abrazo para todos.
Un gran abrazo. Florencia Lestani, Flopa en Radio Caníbal y ahora La Chispa.
Calor no devuelva el aliento. que has dado.